Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
El mundo que otros llaman sueño es lo que nosotras, los zapatistas, las zapatistas, llevamos dentro del pecho. Ahí donde ustedes llevan el corazón, nosotras llevamos un mundo por venir. Si pudiéramos hablar de lo que ese sueño contiene, o pintarlo, o contarlo, o bailarlo, aparecerían niños y niñas y sonreirían. Eso es seguro. El agua sería limpia, los árboles y las flores vivos, y el aire una pista de baile para pájaros y cantos. Las cárceles serían bodegas de alimentos, los juzgados serían centros de actividades artísticas, y las patrullas y camiones de policías serían monstruos prehistóricos. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nuestra lata pirata lista para zarpar, llena hoy de sueños, imágenes, dignidad zapatista. Se han cumplido este 1 de enero 30 años del alzamiento zapatista, de su sueño, de su lucha, de su futuro. Vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos y tenemos varios invitados. Una invitada aquí en la cubierta de nuestra lata pirata, nuestra pecera de colores. Se llama Lola Cubels Aguilar. Ella es doctora en Filosofía del Derecho y Política. Es también profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Es investigadora militante. Es también especialista en derechos de los pueblos originarios, desarrollo e interculturalidad, muy vinculada a Chiapas desde el año 2001. Es también integrante de la Asamblea de Solidaridad con México del País Valencia. Lola Cubels ha estado este 1 de enero allá en el sureste mexicano, en la selva chiapaneca, en esos festejos, en esas celebraciones por los 30 años del alzamiento zapatista. Con ella vamos a charlar hoy en Mar de Fueguitos, de ese mundo por venir que ya tienen en sus corazones los zapatistas, las zapatistas. Además, más sorpresas, más invitados aquí hoy también en Mar de Fueguitos. Hablaremos, estrenaremos el cuaderno de bitácora de Javi Matas. Hablaremos también, escucharemos palabras dirigidas a Emiliano Zapata. Y todo ello, como no, acompañada de buena música. Música hoy alegre, música para bailar, disfrutar, divertirse. Hace 7 años, casi 7 años, que se juntaron nuestros invitados musicales de hoy, filibusteros del ritmo, filibusteros, piratas de la música, podríamos decir. Y así se llaman Piratas Rumversions, es el nombre de esta banda. Banda formada por diferentes integrantes de colectivos tan reconocidos en esto de la música como Muchachito Bombo Infierno, La Kinky Beat, Ojos de Brujo o Color Humano. Piratas Rumversions llevan, como os decía, casi 7 años transformando canciones con su peculiar estilo rumbero. Así han convertido en pura rumba infinitas canciones de cualquier tipo, estilo, artista, versiones, por ejemplo, de canciones reconocidísimas de Pink Floyd, Camilo VI o Bee Gees, por nombrar algunas. Una banda formada por Manuel Cabello a la percusión y a las voces, Tito Carlos a los teclados, Ramón Jiménez a la guitarra, El Lere al contrabajo y Francisco Guisado el Rubio a la guitarra. Son Piratas Rumversions y acaban de lanzar hace apenas unos días, 10 días, su última canción, su nuevo single. Travesía Pirata, la que os proponemos hoy, y travesía en la que nos van a acompañar estos Piratas Rumversions. Vamos con esta canción, con este estreno, lo último de Piratas Rumversions. Una canción que son 4 canciones y una canción que han titulado Manel, has de vivir. Seguro que os suenan las 4 canciones que van de esto, de esta canción, y seguro que también ese título, Manel, has de vivir, os suena también a una reconocidísima canción. Zarpamos en Mar de Fueguitos disfrutando, bailando con la rumba de Piratas Rumversions. 1, 2, 3, 4, 2.
No pienses que estoy muy triste si no me ves sonreír. Es simplemente despiste. Al aire es para ti, fruta que has de comer mañana. Guarda la semilla porque estoy en él y hazme crecer en una tierra lejana si me llevas contigo. Prometo ser tan ligero como la brisa y decirte al oído palabras que harán brotar tu risa.
Soy
y tira pa' tu cuarto.
Aquí estamos, mi general. Aquí estamos porque estos gobiernos siguen sin memoria para los indígenas y porque los ricos hacendados con otros nombres siguen despojando de sus tierras a los campesinos. Como entonces pasó, ahora los gobiernos hacen leyes para legitimar el robo de tierras. Como entonces, los que se niegan a aceptar las injusticias son perseguidos, encarcelados, muertos. Pero como entonces, mi general, hay hombres y mujeres cabales que no se están callados y que luchan para exigir tierra y libertad. Por eso le escribo a usted, don Emiliano, para que sepa usted que aquí estamos, aquí seguimos.
Palabras, carta de los zapatistas del siglo XXI a Emiliano Zapata, asesinado un 1 de abril de 1919, campesino, comandante del Ejército Libertador del Sur, uno de los líderes de esta revolución mexicana, de los zapatistas del siglo XXI a los zapatistas del siglo XX.
Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Y en Chiapas se está peleando con valor e inteligencia para darle a nuestro pueblo su segunda independencia. Yo te digo, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar.
Mar de Fueguitos.
Y las mujeres en la lucha, junto con los guerrilleros, con todos los desempleados, peones y jornaleros, dicen, porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar. Porque esto ya comenzó y nadie nos va a parar.
El océano de las historias.
En nuestro océano de las historias estamos de estreno de exclusiva. Abrimos un cuaderno de bitácora, un diario de a bordo que hasta ahora nadie, muy poquitos, conocían, habían escuchado de él. Javi Matas es bilbaíno, es sociólogo, es también integrante de la Plataforma Vasca de Solidaridad con Chiapas. En 1995 viajó por primera vez al sureste mexicano, a la selva chiapaneca. Allí conoció a los zapatistas, a las zapatistas. Desde entonces, allí sigue atrapado, allí sigue enganchado. Estuvo también durante muchos años viviendo en Chiapas, en México. Ahora, desde hace unos poquitos menos, vive aquí en su tierra, en Bilbao. Aprovechando que hoy en Mar de Poquito nos acercamos hasta el sureste mexicano, le hemos pedido que nos abra ese diario, ese cuaderno en el que ha ido escribiendo las cosas que ha aprendido, que ha desaprendido, lo que ha visto allá en la selva chiapaneca también. Algunas de las cosas que se ha encontrado por aquí, por su tierra, le hemos pedido que nos abra ese cuaderno y que nos cuente algunas de sus historias, algunos de los aprendizajes que se ha traído de la selva chiapaneca, de los pueblos zapatistas. Escuchamos a Javi Matas aquí en Mar de Fueguitos.
Thank you. El sol lleva horas sobre Bilbao, piel con piel, sin nube alguna, sin pudor. Así brilla la cresta metálica del Gran Museo, emergiendo entre las casas todas a sus pies reunidas, quizás solo asustadas del enorme perro que le acompaña. Extraño perro, hecho de flores, y que no ladra. El aire caliente adormila. La siesta no es un descanso ni un refugio, es una espera, un no tiempo que lleva hasta el mundo aceptable de vivir. Pero a 40 grados la vida es un castigo y lo mejor es eludirlo. Luego se irán desperezando las calles y las ventanas y las luces y los puentes, y todo empezará a sonar. La ciudad suena o late o respira, como quiera que se diga. Con un poco de paciencia, uno aprende este lenguaje. Aprendí a escuchar. A eso aprendí en la selva chiapaneca. Ahora escucho la ciudad. Suena a domingo, como sonaba claramente a camión volquete en el camino a la Garrucha, y sonaban las garzas blancas en el cielo, los mil pájaros, el caballo y el río. Las mariposas no. Las mariposas no suenan. Son un milagro delicado y arco iris hecho vida. Vuelo, parpadeo de colores, como el colibrí libando una toronja. Pero el colibrí sí suena y zumba como abejorro. Suena el colibrí y en el fondo más umbrío suena el jaguar. Aún suena el jaguar, hijo de la naturaleza y los sueños, símbolo de algunos mayas, hijos de la tierra, mujeres y hombres de maíz. Escuchar, oír es solo el principio. Escuchar es un camino al que se puede llegar y del que ya no te puedes zafar. Escuchar con el corazón, con la cabeza solo oyes. Sin el corazón no escuchas, sin el corazón no tienes palabra, solo palabras. Eso aprendí en la selva mexicana, de las gentes más mexicanas. Eso aprendí de los indígenas, los que siempre han estado aquí, viviendo.
El que sabe escuchar se hace grande y consigue que su caminar siga a través de los tiempos, que lejos llegue, que se multipliquen muchos y otros pasos, decía el viejo Antonio. Javi Matas aprendió a escuchar en la selva chiapaneca con los zapatistas. Su caminar va a llegar lejos, se va a multiplicar, seguro, en muchos y otros pasos. Caminando, multiplicándonos, seguimos y saludamos ya a nuestra invitada y mar de foguitos que está aquí, Lola Cubels. Antes volvemos con las gentes de Piratas Rumversions y esta canción, nos subimos a su barco pirata. Galeón Party se llama este tema. Con ellos bailamos, disfrutamos un poquito más y saludamos ya a nuestra invitada de hoy en Mar de Foguitos.
One, two, three, four, four! Es un escándalo, escándalo, 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 es un escándalo.
Sube, sube.
Quiéreme, pero que mira que te digo que tú quiéreme. Pero que mira que te digo que tú quiéreme. Quiéreme, pero que mira que te digo que tú quiéreme.
Bueno, después de este abordaje rumbero, vamos a hacer otro aún más rumbero. ¡Díselo, Pablito!
La bucharaba la cali cali cali, loca me lava el calo calo calo. La bucharaba la cali cali cali, loca me lava calo calo.
Cali cali
cali cali,
calo calo
calo calo.
Cali cali
cali cali, que si tú chera chavo te tiro por la chori, te voy a amarar, te voy a amarar, te voy a amarar, te voy a amarar.
Calo calo calo,
la bucharaba la cali cali cali, loca me lava el calo. La bucharaba, la cali, 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 loca me lava el calo, calo, calo. La bucharaba, la cali, 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 loca me lava el calo, calo, calo. La bucharaba, la cali, 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 loca me lava.
Los Piratas Room Versions, y todas las canciones son escritas y compuestas por nosotros cinco. ¡Gracias!
En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo les salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Pues para abajo y a la izquierda, del lado del corazón, miramos un día más en Mar de Fueguitos, y además hoy lo vamos a hacer con una invitada que está muy vinculada a esa parte de México, a este sureste mexicano, a esa tierra de Chiapas, a la que vamos a viajar en los próximos minutos. Ella, como os digo, está muy vinculada a esa tierra. De hecho, pues también vivió allí durante unos años. Es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Es también doctora en Filosofía del Derecho y Política. Y es integrante de la Asamblea de Solidaridad con México del País Valencia. Investigadora militante, activista de derechos humanos, especialista en derechos de los pueblos originarios, desarrollo e interculturalidad. Se llama Lola Cubels Aguilar, nació en Valencia y es también integrante del Consejo Editorial de Alfaro Zapatista, que acaban de publicar una antología de reflexiones sobre la travesía zapatista en Europa, esa gira por la vida. Este Consejo Editorial de Alfaro Zapatista publicó una colección de 30 libros sobre esta gira y ahora hace poquito se acaban de publicar en papel aquí en Madrid, gracias a Traficantes de Sueños, pues 4 de esos textos, uno de ellos de la propia Lola Cubels. Con ella vamos a charlar en los próximos minutos, también hablaremos de su tesis, muy curiosa la tesis, creo que en 2016 publicó, terminó esa tesis, La justicia del corazón, armonía y derechos indígenas desde la sabiduría cheltal en Chiapas, descolonizando los derechos humanos, tejiendo interculturalidad. Muy buenas, bienvenida a Mar de Fueguitos, Lola.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí.
Si son tantas cosas que igual me habré dejado algo, seguro.
No, no te has dejado nada.
No sé, por lo último, tengo aquí estos libritos, esos cuatro libros que habéis publicado en papel aquí en Traficantes de Sueños, uno de ellos tuyo. Mm. Me imagino que no, pues también con, ¿no?, con ilusión de que se conozcan por aquí, de que se puedan leer por aquí.
Sí, muy, muy emocionada de poderlos tener en papel porque es una colección de 30 libros en homenaje a los 30 años del levantamiento armado zapatista. Lo ocurre que la idea surgió cuando la gira por la vida en 2021, como una manera de materializar o de que la gente pueda conocer que esto que se llamaron las redes neozapatistas, estas redes de muchas personas, muchos corazones en diferentes latitudes que a quienes nos atravesó el zapatismo, a quienes de alguna manera nos impactó en nuestra vida, nos hizo reflexionar, nos hizo desaprender. Queríamos que no se quedara en una etiqueta que simplifica la realidad de las vidas. Entonces invitamos a personas tanto de México como de aquí de Europa, personas vinculadas con la universidad, pero otras personas no necesariamente dedicadas a escribir, que pudieran hablar de cómo les había precisamente atravesado el zapatismo, cuáles eran los aprendizajes prácticos, teóricos, que consideraban que había que poner en relevancia. Entonces, esta colección se puede leer, se puede descargar y leer libremente a través de la página web, si ponen en Google, Alfaro Zapatista, pero la idea fue hacer una primera impresión de toda la colección en México, cuyos beneficios van para las comunidades zapatistas, y también en este caso se va a hacer la impresión de los 30 libros aquí, gracias a Traficantes de Sueños. Ahora tenemos 4, pero en un tiempo van a estar los 30 y los beneficios de la venta también van para las comunidades indígenas zapatistas.
El título de tu librito que tengo aquí, hay una palabreja ahí en cheltal que yo no voy a ser capaz de decirla, no sé, sí, mejor lo dices tú, a ver cómo es ese título.
Bueno, yo titulé, no me di cuenta que lo iba a ser complicado pronunciarlo, ¿no? Las cosas de cuando no tienes la mercadotecnia en la cabeza. El zapatismo, una brújula civilizatoria para Slumilka Shankop. Slumilka Shankop es, en Tzeltal, la manera en que los y las zapatistas, cuando vienen en 2021 y deciden hacer este viaje, podríamos decir, anticolonial, ¿no?, emulando el viaje de las carabelas, pero en sentido contrario, y no solo en sentido contrario en dirección, sino en significado político, nos renombran como Slumilka Shankop, que en Tzeltal significaría tierra insumisa o tierra que nunca se resigna, que es una manera maravillosa de ponernos un espejo en el que nos dicen: ustedes han venido a conocer siempre nuestra lucha y nosotras también venimos a conocer las luchas, las grietas que también hay aquí en esta Europa insumisa, que es Slumilka Shankop.
Tú eres filósofa del derecho, eres profesora también de derecho, y tu tesis se titulaba, hemos dicho antes, La justicia del corazón. Me ha llamado mucho la atención, por un lado, el título de la tesis, y por otro lado, que te fijaras en los cheltales, en la justicia cheltal, para hacer tu tesis. No sé cómo fue ese encuentro con los cheltales, las cheltales, y no sé qué, si se puede resumir en unos minutillos, eso de la justicia del corazón.
Bueno, mi inquietud nace desde que llego a Chiapas, con mi formación jurídica, podríamos decir, nortecéntrica, occidental, ya con una formación, he de decir, crítica, porque afortunadamente, pese a la mala fama que tiene derecho, en la Universidad de Valencia tenemos a juristas con una mirada crítica, y yo pude formarme con juristas, sobre todo penalistas, que ya como que me pusieron una semilla de ver el derecho desde una perspectiva crítica. Pero claro, cuando llego a Chiapas en el 2001 y sobre todo después que empiezo a poder dar talleres de derechos humanos con personas pertenecientes a pueblos originarios, claro, me da un choque porque de repente una no se da cuenta que esto que hemos construido desde una mirada muy eurocéntrica, que son los derechos humanos y que se plantea la universalización de los mismos con toda la potencia emancipadora que tienen los derechos humanos, pero en ocasiones lo que no nos damos cuenta es que no es la única manera de entender cómo expresar la vida digna o la dignidad, que existen muchos pueblos en el mundo que tienen sus propias gramáticas morales en sus lenguas originarias y que el colonialismo primero, la colonialidad después, hace que sigan sin visibilizarse esas otras maneras de entender la vida porque las lenguas originarias siguen estando discriminadas y porque en las facultades de derecho no estudiamos los derechos de los pueblos originarios o en las facultades de filosofía no se estudia la filosofía o las filosofías indígenas, ¿no? Sigue habiendo una colonialidad del saber en la que nos formamos y entonces a mí eso pues me hizo un poco estallar la cabeza, cómo de repente encontrarme ante personas de pueblos originarios que están luchando. Pero tú, como blanca, con tu privilegio, vas a enseñarles qué son los derechos humanos. Entonces, desde ahí a mí me quedó ahí la inquietud de cómo poder visibilizar esas otras maneras de entender la vida digna. Y a partir de ahí me meto mucho a trabajar el tema de la interculturalidad y veo que una manera de poder llegar a conocer esas otras filosofías, podríamos decir, es conociendo, en mi caso concreto, cómo se entiende la justicia. Y cuando hablo de la justicia del corazón es porque para los tzeltales, pero no solo los tzeltales, sino los pueblos mayas, la manera de expresar cómo están, hay una investigadora tzeltal maya, María Patricia, que dice que el OTAN, que es como dicen, le llaman corazón, no es el órgano fisiológico, sino que es una manera de ser, estar, pensar y nombrar el mundo. Y bueno, eso me llevó a conocer cómo entienden la justicia, que es una manera no punitivista, sino desde una manera de entender que cuando hay un conflicto entre dos personas, no es solo entre dos personas, sino que desde esas filosofías que podríamos decir interdependientes e intersubjetivas, ¿qué quiere decir esto? Que no hay esa concepción del individuo aislado e independiente que caracteriza las filosofías, podríamos decir, más nortecéntricas, ¿no? Entonces, lo que plantean es que para poder resolver un conflicto hay que recuperar la armonía. Y es una armonía no solo entre las dos personas, sino con la comunidad, incluso con el corazón del cielo y de la tierra, ¿no? Hay toda una espiritualidad también referida a cómo se entiende la justicia. Y esto es lo que yo he podido trabajar, claro, gracias a poder tener el puente con la misión jesuita de Bachajón, que trabaja desde hace muchas décadas en la región celtal, porque al final yo no hablo celtal. Y entonces te das cuenta también de qué poquito conocemos del mundo cuando precisamente en el norte pensamos que lo sabemos todo, que irradiamos todo, que lo nuestro es lo universal y el resto son culturas particulares, ¿no? Entonces, todo eso es lo que me llevó a querer visibilizar y por eso hablo de la descolonización de los derechos humanos, porque los derechos humanos son una herramienta que también los pueblos originarios se han reapropiado y utilizan como estrategia de defensa frente al Estado, frente a las empresas transnacionales, pero hay una reapropiación desde sus propias gramáticas de cómo entienden la vida digna y creo que es importante dialogar, poner en diálogo estas maneras diferentes de entender la vida, porque considero que no puede haber justicia social, económica, sino hay también justicia cognitiva. Es decir, que la manera de pensar, la manera de nombrar, pueda estar equiparada.
Hablabas de otras maneras, decíamos el título de esa tesis, La justicia del corazón. Ahora se habla mucho aquí, por esta parte del mundo, del lawfare, de la justicia, de esos jueces que al final hacen lo que quieren, imparten justicia como quieren. Muy diferentes esas otras maneras, por ejemplo, cheltales, con cómo se está viviendo aquí la justicia en los últimos tiempos y sobre todo sobre la deriva, hacia dónde va la justicia aquí, cómo se imparte la justicia en esta parte del mundo.
Claro, también hay que decir que estas justicias indígenas, claro, también han sido sometidas por una justicia del Estado que no habla su lengua, que se basa en el derecho positivo del Estado, que también es corrupta, en la que hay dinero por medio. Entonces, claro, también parte de la resistencia de los pueblos originarios, no solo de Chiapas, de México, sino de Abyayala, es el fortalecimiento de esas maneras propias de resolver conflictos que le llamamos justicia. Y que, claro, no tienen que ver tanto con la justicia punitivista, ¿no? Con la manera de entender la justicia aquí. Pero lo que sí que tiene que ver es que ahora se pone de moda la mediación. La mediación, de hecho, ya es algo obligatorio en los juicios, en determinados juicios o procedimientos laborales o en temas de derechos de familia. Y es muy curioso que cuando se estudia la mediación también se habla de las escuelas norteamericanas que crearon como guías para cómo hacer una mediación. Y siempre se olvida que la mediación o esta manera de entender la justicia más como restaurar el daño causado, de algún modo viene desde los pueblos originarios. Y seguramente si recuperáramos las maneras propias que tenían los pueblos también acá en estos territorios, nos encontraríamos con algo que está muy ligado a lo comunitario, a lo común. Cuanto más sentimos que somos interdependientes, más está esta manera de entender que igual la justicia no es solamente que uno pague por lo que ha cometido, sino cómo restauramos y cómo sanamos el daño que se ha causado. La película de Maisabel, que precisamente narra la vía de Nanclares, ¿no? El cómo, como una manera no sustitutiva, sino como añadida, digamos, a la sanción de la cárcel, se abren espacios de reparación, creo que es un buen ejemplo de que esa es la manera en que los pueblos originarios entienden la justicia.
Hablábamos de, bueno, del gobierno de México, hablabas del mal gobierno, como dicen allá los compas zapatistas, y aquí contamos cada poco. En este programa, desgraciadamente, pues nos llegan denuncias de pues zapatistas o indígenas allá en, ¿no?, en México, en otras partes de México, que bueno, que en unos juicios que deja mucho que desear, pues son condenados a unas penas o están en cárcel metidos ahí esperando que el juicio pues durante un montón de tiempo. Decías 30 libros de esta colección de Alfaro Zapatista, una por cada año. En enero se han cumplido esos 30 años del levantamiento zapatista del 1 de enero del 94 y tú estuviste por allí, por las comunidades, en esos festejos. No sé, cuéntanos, para los que no estuvimos por allá, ¿cómo fueron esos días?
Bueno, pues muy emocionantes para mí en lo personal, porque nunca había estado en 1 de enero, ni siquiera los años que yo había vivido en territorio chiapaneco, porque en Navidades venía a casa, como el turrón, volví a casa por Navidad. Y muy emocionante por lo que también suponía una celebración en el contexto de violencia y de la situación tan complicada que está viviendo Chiapas, México, pero Chiapas ahora. Yo siempre cuento que cuando llegué hace 21 años a México, el crimen organizado sobre todo estaba en la zona norte, en la frontera norte. Y poco a poco el crimen organizado ha ido disputándose todo el territorio y ahora mismo gran parte de la disputa feroz está en Chiapas, por también su enclave geopolítico, es frontera con Guatemala. Y estamos hablando de cárteles que ya no se dedican solo a traficar con drogas, sino con todo aquello que genera capital. Migrantes, armas, órganos. Entonces, La realidad complicada es que si ya en los años 90 los zapatistas se levantaron en armas para hablar de una situación de invisibilización, de discriminación, de violencia, de represión, en un momento en el que había una dictadura partidista, claro, verte 30 años después en un momento quizás diferente, pero sumamente complejo y también violento, con actores que ya no son puramente el Estado, son cárteles, con lo cual el cártel lo que significa es que ese tipo de violencia penetra hacia abajo, porque gente de las comunidades se suman a las filas de los cárteles, pero también tienes la complicidad por sectores del aparato estatal, incluso de las fuerzas de seguridad del Estado, vinculadas a los cárteles. Entonces, fue una celebración muy emocionante en el Caracol Dolores Hidalgo, pero también con un ambiente en el que la alegría se mezclaba con la preocupación por la situación que se vive y que atañe no solamente a las comunidades zapatistas, sino a toda la población en Chiapas y sobre todo que está generando mucho desplazamiento interno en la zona fronteriza sur.
No sé si a ti te ha pasado, bueno, cuando te pregunta alguien allá por Valencia, por donde andes, sabiendo que tú has estado por Chiapas, por los zapatistas, o si te pregunta por los zapatistas, y ahora que no sale tanto los medios de comunicación, o prácticamente no aparecen los grandes medios de comunicación, si la gente te pregunta incluso, pero ¿siguen todavía vivos los zapatistas? ¿Todavía queda algún zapatista? No sé si hasta ese punto tú tienes la sensación de que el resto del mundo se ha olvidado de lo que está pasando con los pueblos zapatistas allí en Chiapas.
Hay siempre está esa pregunta, también la pregunta de, pero ¿y Marcos vive? ¿El de la pipa sigue por ahí? Sí, luego es verdad que depende, ¿no? Las personas que están más vinculadas a algún tipo de activismo político ubican al zapatismo. Es verdad que la atención mediática no es ni de los años 90, ni siquiera del 2001, y que también ellos están en un modo de sentar las bases, lo explican en sus últimos comunicados, ¿no? Hay una serie de 20 comunicados previos en torno a la invitación a la celebración con el aviso de que fuéramos, pero que no podían garantizar la seguridad. Y esos 20 comunicados pues ya avisan de que se están tomando determinadas decisiones de reorganización interna que tienen que ver con prepararse para la supervivencia, ¿no? Para prepararse porque la situación realmente es de suma fragilidad dentro del territorio chiapaneco, ¿no? Y donde tienen presencia los y las zapatistas.
30 años han cumplido de ese levantamiento zapatista. Claro, hay gente que ahora tendrá 30 años y que ya nació en zonas zapatistas liberadas, con los zapatistas organizando sus comunidades. ¿Se nota esa gente joven, diferencias con los que hace más de 30 años comenzaron con el movimiento zapatista? ¿Cómo has visto por allí las cosas?
Bueno, sobre todo creo que lo que se nota es la formación que la organización zapatista ha hecho en sus jóvenes, hombres y mujeres. Ves cuando hablas con esos jóvenes, claro, yo no estuve hace 30 años, no pude hace 30 años hablar con sus padres, pero sí que he podido hablar con jóvenes, bueno, y también lo he visto, ¿no? Por ejemplo, en el 2018, cuando estuve en el Encuentro de Mujeres que Luchan, era un encuentro no mixto, organizado totalmente por mujeres, y la presencia de mujeres jóvenes era muy visible, tanto en las actuaciones musicales como milicianas, como en el tema de medios de comunicación, porque los zapatistas tienen sus propios medios de comunicación. Y también lo pude ver durante la gira, porque habían los grupos, habían mujeres y hombres muy jóvenes, y te das cuenta de la formación política, ¿no? De la capacidad que tienen de sentirse parte de una organización, o como ahora cuando estuve en el aniversario, que a un joven le pregunté si en algún momento había pensado en migrar y me dijo, no, yo soy zapatista.
Sí, pero sí, ese sí dicen que es uno de los mayores. Hay muchos problemas a los que se enfrentan los zapatistas, hablabas antes de esos cárteles, de todos, pero por ejemplo el tema de, claro, de al final cómo poder subsistir, cómo poder vivir allí en las propias comunidades, que hay mucha gente joven que está, ¿no?, que tiene que marcharse a buscarse la vida para sus familias.
Claro, yo creo que eso es uno de los retos, no solamente del EZLN, sino de muchas organizaciones, el cambio generacional, la migración, claro, en un contexto de guerra. Pero, claro, creo que ahí no puedes evitar que los jóvenes tomen una decisión, ¿no? Porque ya no son los padres, no son quienes se levantaron en armas, pero lo que sí que está claro es que hay una formación, ¿no? Y que esa formación y que un joven te diga, yo soy zapatista, a mí lo que me gusta es el trabajo colectivo, soy hijo de zapatistas, ¿no? Como esa identidad organizativa de la lucha, del compromiso, creo que eso es bueno, a mí personalmente me impresiona, porque claro, al final es un ejemplo de organización, ¿no? Muchas veces aquí en los movimientos decimos, joder, es que no estamos organizados, es que claro, cuando quieres transformar no hay de otra que formación política y organización. Y esa organización puede ser con alegre rebeldía también, sí, como que, dicen ellos y ellas, que, ¿no? Que no está reñido.
Me estaba acordando ahora y la pregunta del millón, yo he visto alguno de esos vídeos de esas celebraciones de enero Y no sé si sigue sonando el moño colorado o ya no, porque yo he visto allí que los, esa no suena, no sé si suena, sigue sonando la del moño colorado o ya no suena.
Yo no la escuché, la del moño colorado, que es mítica, pero he de decirte que en Valencia nos hicieron una canción dedicada a la terreta, a Valencia, con la música de la del moño colorado. Pero sonaron cumbias, ¿no? O sea, de hecho, en el aniversario por la noche hubo un acto muy bonito en que los milicianos y milicianas se formaron. Era un espacio abierto muy, muy grande. Hicieron un desfile militar que, bueno, era un desfile. Los milicianos hombres por un lado y las milicianas mujeres por el otro, que se iban encontrando a ritmo de cumbia. Y que llegaba un momento en que las mujeres como que se ponían a bailar, ¿no? Había como una...
Sí, mejor que los hombres, además. Se movían más.
Los hombres no bailaban, ¿no? Era, sabéis que el zapatismo siempre ha sido también... Le molan mucho los performance y el un poco esta cuestión entre lo serio que tiene el ser un ejército y estar organizados como ejército, pero también a veces la propia ironía que le ponen a lo militar, ¿no? Entonces de pronto eran los milicianos y milicianas, pero ellas se pusieron a rompieron filas bailando cumbia. Y bueno, yo creo que eso fue uno de los grandes momentos del aniversario.
Dos preguntas más, de las gordas, para terminar. Ahora hay elecciones en México, presidenciales dentro de poquito, se presentan muchas candidatas, pero parece que la próxima presidenta de México va a ser una mujer. Andrés Manuel López Obrador, un presidente, se supone que progresista, ha estado gobernando en México unos cuantos años, no parece que ha cambiado nada para mejor para las comunidades zapatistas. No sé qué expectativas tienes tú mirando a esas elecciones.
México, sobre todo, a mí me hace reflexionar sobre el paradigma de hacia dónde vamos si no frenamos el capitalismo en su fase más sangrienta. Esto que Sayak Valencia, una investigadora mexicana, llama el capitalismo gore. Porque, claro, analizar la realidad de México y pensar que con un cambio de gobierno se pueden solucionar problemas que estamos hablando globales. Porque cuando hablamos del crimen organizado tenemos que pensar que los cárteles son empresas transnacionales. Es decir, que las causas, las raíces del despojo, por ejemplo, los megaproyectos que tanto se han cuestionado a López Obrador, que ni siquiera vienen de la presidencia de López Obrador, son anteriores, responden a intereses del capital que nos salpican. O sea, el Tren Maya, el mal llamado Tren Maya, que es un proyecto de reordenamiento territorial en la península del Yucatán, que tiene 9 informes de relatores de Naciones Unidas cuestionando la violación de derechos fundamentales, el peligroso daño que se va a generar a la madre tierra por todo el cordón de cenotes que hay en la península de Yucatán. Hemos de decir que Renfe es consultora del Tren Maya, que hay tramos del Tren Maya que están licitados, 2 creo, a empresas de capital español. Entonces, creo que igual deberíamos como de cambiar el foco en el sentido de no tanto verlo desde la realidad solo de México, sino que las problemáticas que vive México, yo creo que cualquier país hoy en día ni lo podemos analizar solo desde el ámbito del Estado-Nación, ni tampoco podemos pensar que la respuesta va a ser solo desde el Estado-Nación, porque entonces nos estamos perdiendo gran parte del mapa que tendríamos que estar analizando para ver ¿cuál deberían de ser las respuestas? Y entonces igual las respuestas no solo tienen que surgir de México, ¿no? Y con esto digo que, claro, López Obrador no ha llegado a los cambios transformadores que muchas y muchos podríamos haber deseado, sobre todo en la relación con los pueblos originarios. Es verdad que luego se han desarrollado algunas políticas, como pueden ser ayudas a personas mayores, como pueden ser algunos cambios a nivel educativo, que no es lo mismo que hablar del PAN, de la ultraderecha, ¿no? ¿Qué esperanza tengo en Sheinbaum? Es que creo que es más bien qué esperanza tengo en que podamos, desde diferentes espacios, poner sobre la mesa que, como digo, que estas problemáticas desbordan México. O sea, nos implican a nosotros, a nuestros gobernantes, a nuestros representantes, ¿no?
Ahora sí que ya la última, ultimísima, y además esta tiene que ser breve ya. ¿Y qué es lo que sigue? Hablaba de estos 20 comunicados del EZLN contando pues, los cambios organizativos que han hecho, en qué están ahora, cómo ven lo que, un poco lo que sigue. ¿Qué has percibido tú? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué están?
Bueno, yo creo que lo importante es que están, que siguen y que nos dan algunas claves, como digo, para algunos de los retos que tenemos civilizatorios, ¿no? Por eso también este guiño que hago en mi libro sobre la brújula civilizatoria, porque siempre normalmente cuando hablas del zapatismo y cuentas su experiencia de autonomía, dice, hombre, ya, pero claro, eso aquí, ¿no? Esto están en la selva. Sí, pero tienen propuesta de futuro. Y voy a destacar dos cuestiones. Que ellos, he de decir que en el aniversario ni nombraron a López Obrador, ni hablaron del periodo electoral, que hablan de que están pensando en qué van a dejarle a la niña que crezca dentro de 120 años, lo cual nos están diciendo algo muy importante, ¿no? ¿Qué tiempo utilizamos en las luchas, ¿no? ¿Qué mirada tenemos? Y otra, que desaparece la propiedad en las tierras recuperadas, ¿no? Las tierras que ellos recuperaron, que quitaron de las manos de latifundistas en el 94 y hablan de lo común.
Ese comunicado en el que se explican lo de la propiedad de la tierra y cómo se ha partido ahora tampoco es fácil de entender, bueno, al menos desde aquí. Vamos, pero eso da para otra entrevista.
Sí,
otras
da para otra entrevista, pero sí, una clave muy pequeña. Sí. Insistieron mucho, busquemos lo común. Busquemos lo común, ¿no? Y creo que es un tiempo privilegiado porque se está hablando ya desde hace también un tiempo mucho en Europa sobre lo común, los bienes comunes, ¿no? Cómo establecemos espacios de participación, espacios de gestión, que no estamos hablando ni de lo público ni de lo privado, sino de otra cosa, que es lo común y que es recordar que aquí han habido también experiencias de gestión de lo común, ¿no? Que no estamos hablando solo de bienes comunes, sino de cómo gestionamos lo común. Entonces, para mí, cuando decimos qué va a pasar, parece que estamos en tiempos apocalípticos, para mí es un aprendizaje que quienes están sufriendo el rostro más cruel, uno de los rostros crueles de las guerras actuales, porque no solamente hay guerra en Ucrania, en Palestina, no, hay muchos rostros de las guerras, que tengan propuestas, que están caminando y que están soñando en el mundo que vamos a dejar, eso, para la niña que nazca dentro de 120 años.
Pues con ese día nos vamos a quedar. Falta lo que falta, que dicen las zapatistas, y entre las cosas que faltan, ese común que todavía, pues eso, ahí estamos construyendo. Muchísimas gracias, Lola Cubels Aguilar, por haber estado aquí en Mar de Foguitos, y mucha suerte, y que también pues regreses pronto también por allá, para festejar por México.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Un placer. Chao.
Chao.
¿Qué ha quedado del viento enredando los verdes cabellos de la selva? ¿Y qué del aleteo circular del colibrí libando limas verdes, del árbol junto a la cocina, del río en la ventana cuando amanece el desayuno? ¿Qué ha quedado de la húmeda sábana con la que la tierra toda a los pies del cerro viste con la oscuridad de la cama del sol y hace nubes al mero amanecer? Y de las perlas, dulces y saladas, que engalanan la piel tostada de las mujeres, que vuelven a la casa reposada del río turbulento, en la cabeza ropa limpia, recién lavada. Ha quedado el ritmo actual en el palpitar de los corazones a los que entonces conmovieron. El viento, el colibrí, la niebla, las mujeres y la vida, eso queda. Ha quedado el palpitar de la vida, la esperanza.
ese palpitar de la vida, con ese palpitar de la esperanza que nos ha compartido Javi Matas. Vamos a ir despidiendo hoy este Mar de Fueguitos. Antes, para terminar, una canción más que vamos a dedicar a todas esas gentes que hemos querido y que pues ya no están por aquí con nosotros, con nosotras. Esta canción es muy conocida, es la canción de origen panameño más grabada, dicen, interpretada internacionalmente en ese, de ese país de Panamá. Fue escrita en 1955 por Carlos Eleta Almarán y la escribió para su hermano a raíz de la muerte de la mujer de este, de la mujer de su hermano. Y esta canción se convirtió poco después, al año siguiente, en un gran éxito en Panamá y en buena parte del mundo, porque se convirtió en la banda sonora de una película mexicana, también titulada así como esta canción, una película rodada en 1956 y protagonizada por Libertad Lamarque y Emilio Tuero. Vamos a terminar entonces, pues, como empezábamos, con el corazón en México, en el sureste mexicano. Son Piratas Rum Versions y con esta versión de este conocidísimo bolero, historia de un amor, del panameño Carlos Eleta Almarán. Que os vaya bonito, regresamos aquí en Mar de Fueguitos con más sueños, con más mundos por venir. Agur.
Y ya no estás más a mi lado, corazón. Y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo tenerte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Y adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba y el calor que me brindaba y el amor y la pasión. Y en la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, ya apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré, dice los lindos compadres. Siempre fuiste la razón de mi existir. Y adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba y el amor y la pasión. Y en la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Vámonos, familia. Sin tu amor no viviré. Sin tu amor no viviré. No, no.